El rey Salomón hizo una de las maravillas del mundo antiguo. Edificar ese gran templo en Jerusalén fue uno de los mayores logros en toda la historia de Israel. Este templo fue la morada misma de Dios entre su pueblo. Y en la incepción del templo, el arca del pacto fue colocado en el lugar santísimo, debajo de las alas de estos dos querubines, estos dos ángeles de oro. Y la Biblia dice que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. ¿Por qué Salomón edificó aquel templo en primer lugar? Pues él mismo da la explicación. Él dice, el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. Ciertamente, yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Así que Salomón hizo una gran casa para Dios. Pero en medio de todo eso, ese rey estuvo asombrado porque Dios no pudo ser contenido allí en el templo. Por eso Salomón hizo la pregunta: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Fíjense, hermanos, en la lógica del rey Salomón. Si los cielos mismos no pueden contener a Dios, cuanto menos un edificio hecho por manos humanas. Dios puede manifestar su presencia de manera especial en cierto lugar, pero eso nunca significa que se le puede confinar o contener en aquel lugar. Hoy estamos siguiendo con nuestra serie sobre los atributos de Dios. Y estaremos pensando hoy sobre el hecho de que Dios es omnipresente. Así como Dios es ilimitado y infinito con respecto al tiempo, Dios también es ilimitado con respecto al espacio. A esta característica de Dios se le llama la omnipresencia. Omni, porque viene del prefijo latín omni, que significa todo. Así que la omnipresencia es la toda presencia. El erudito Wayne Grudem nos ayuda con una definición más precisa de la omnipresencia. Él dice, Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales, y Él está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Y sin embargo, Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. Vamos a desempacar un poco esa definición. El hecho de que Dios es Señor del espacio y no puede estar limitado por el espacio es evidente primero por el hecho en que Él lo creó, porque la creación del mundo material implica también la creación del espacio. Moisés le recordó a Israel el señorío de Dios sobre todo el espacio. Él dice en Deuteronomio 10:14, el Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ello. Nosotros somos criaturas finitas, ¿cierto? Somos personas limitadas, solamente podemos estar en un lugar a la vez. No podemos estar en este salón y en nuestra casa al mismo tiempo. Sin embargo, al Creador no se puede limitar a un dónde. No se le puede limitar a cierto lugar. Por ser infinito, Dios lo llena todo en todo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene cuerpo. En su simplicidad, Dios no tiene partes, mucho menos partes físicas. El Señor es inmaterial. Y no tener una composición material es lo que aparta al Dios verdadero de todos los dioses falsos de las otras religiones. Por eso Dios tuvo que advertir repetidamente al pueblo de Israel en contra de la idolatría. De hecho, el segundo mandamiento dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. ¿Y por qué no podemos hacer una imagen con nuestras propias manos para representar a Dios? Porque Él no tiene cuerpo. Él no tiene una figura que nosotros podemos hacer. Por eso Moisés dice en Deuteronomio 4, así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura. Esa es la diferencia básica entre el único Dios vivo y verdadero y todos los dioses de las naciones paganas alrededor. El Dios verdadero no tiene figura, los dioses falsos sí. Las naciones paganas siempre quisieron tentar a Israel con dioses que ellos pudieron ver con sus propios ojos. Así que lo que le costó a Israel entender es que los dioses que tuvieran cuerpos, que tuvieran figuras, son limitadas en todo sentido. Sí, los puedes ver con tus ojos, pero ellos no pueden hablar, no pueden escuchar, no pueden palpar, no pueden pensar, como dice el Salmo 115. Los ídolos no pueden escaparse del tamaño en que fueron hechos por los hombres. Los dioses materiales son materialmente limitados, pero no el Dios de Israel, porque no tiene cuerpo, él no tiene partes, él no tiene limitaciones. Nosotros las criaturas somos limitadas por el espacio. Nuestra presencia llena un solo lugar a la vez. Pero esa limitación de espacio no se aplica a nuestro Creador. El espacio no puede confinar o contener o atar a aquel que no tiene forma material. Dios es espíritu, como dice Cristo a la mujer samaritana. Eso implica que Dios es invisible a nuestra vista, incapaz de ser tocado por nosotros. Por eso la Biblia dice en varios lugares: nadie ha visto jamás a Dios. Y eso no implica que Dios no se involucre con su creación en el tiempo y el espacio. Ser no espacial le permite a Dios, escuchen eso, estar simultáneamente en todo lugar con todo su ser. El Señor está en todo lugar y al mismo tiempo no puede ser limitado a ningún lugar. El Señor es todo presente. Todo el ser de Dios está en Australia, está en África, está en China, está en Ecuador. Todo el ser de Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y hay varios textos bíblicos que hablan de la presencia de Dios en cada parte del espacio. Por ejemplo, podemos leer en Jeremías capítulo 23 lo siguiente: ¿soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguna alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dios está reprendiendo a los falsos profetas que piensen que sus palabras o sus pensamientos pueden esconderse de Dios. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque el Señor está en todas partes, llenando los cielos y la tierra. Nadie puede esconder su pecado de Dios. Nosotros podemos engañar a nuestra pareja, podemos engañar a nuestros hijos, podemos engañar incluso a nuestra iglesia, pero a Dios no, porque el Señor lo ve todo. Por eso en el Salmo 139, David está orando a Dios, alabándole por su omnipresencia. Escuchen lo que David dice en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aun las tinieblas, escuchen eso, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Hermanos, no hay ningún lugar en el universo entero, en tierra o mar, en el cielo o el infierno, no hay ningún lugar a donde uno puede huir de la presencia de Dios. Ni siquiera podemos escondernos en la noche, porque la noche es tan clara como el día para Dios. Donde quiera que estemos, el Señor está ahí con nosotros. Y para aclarar, no hay ninguna indicación de que una parte de Dios está en un lugar y otra parte de Dios está en otro lugar. Es Dios mismo en toda su plenitud que estaba presente donde quiera que David pudiera ir. Así que no podemos decir que una parte de Dios está presente en cierto lugar, porque eso sería pensar de Dios en términos de espacio, como si Él estuviera limitado por el tiempo o por el espacio. Parece más apropiado decir, escuchen eso, Dios está presente con todo su ser, en toda parte del espacio, pero al mismo tiempo no se puede limitar a ningún lugar en particular. Y para aclarar un poco más, tampoco debemos pensar que Dios se extiende infinitamente lejos en toda dirección, de manera que Él mismo existe en una especie de espacio infinito o interminable. No, Dios no es como un espacio más grande. No es como un área más grande que rodea el espacio del universo. Todas estas ideas equivalen a pensar en el ser de Dios en términos de espacio, como si Él fuese un ser extremadamente grande en tamaño. No. Debemos evitar pensar en Dios en términos de tamaño o de dimensiones. Dios es un ser que existe sin tamaño, sin dimensiones. Él no existe de una manera que podemos explicarle en referencia al espacio. También es necesario entender que Dios mismo no es igual a ninguna parte de la creación, ni a la totalidad de ella. Un panteísta dice que todo es Dios y que Dios es todo. Ellos dicen los árboles son Dios, las plantas son Dios, el pasto es Dios, todo es Dios y Dios es todo. Así piensan los budistas, que Dios es el universo y el universo es Dios. Sin embargo, la perspectiva bíblica es que Dios está presente en toda parte de su creación, pero también Dios es distinto de su creación. Si pensamos en la creación como una gran caja, Dios hizo la caja, Dios está presente en la caja, pero Dios no es la caja. Dios es diferente que su creación. Así que, hermanos, no debemos pensar de Dios en términos de espacio. Dios no es el universo y el universo no es Dios. ¿Cómo puede ser esto? Piensen en un ejemplo de una esponja llena de agua. ¿Okay? Imagínense, una esponja llena, repleta con agua. El agua está presente en toda parte de la esponja, pero el agua sigue siendo agua y la esponja sigue siendo esponja. ¿Sí me explico? ¿Amén? De la misma manera, hermanos, el Creador está presente en toda su creación, pero Él sigue siendo distinto que toda su creación. Esa idea de la omnipresencia de Dios puede ser problemática para algunas personas cuando se pregunten cómo puede Dios estar presente en el infierno. ¿No es el infierno la ausencia de Dios? ¿No están separadas de Dios las personas que están en el infierno? Pues esa dificultad se puede resolver cuando entendemos algo, cuando nos demos cuenta de que Dios, escuchen eso, Dios está presente con diferentes intenciones en diferentes lugares. Diferentes intenciones en diferentes lugares. Dios actúa de forma distinta en lugares distintos. Vamos a pensar en tres maneras en que Dios está presente en diferentes lugares. Primero, a veces Dios está presente para castigar. Presente para castigar a los malhechores. Yo sé que no nos gusta pensar en eso, pero es la realidad. Dios está presente en ciertos lugares para castigar a los malhechores. Un texto del profeta Amós, Amós 6, expresa la presencia de Dios para castigar a sus enemigos. Escuchen eso. Ni uno solo escapará. Ninguno saldrá con vida. Aunque se esconden en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suben hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se esconden en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al destierro, arriados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada para mal y no para bien. Fijaré en ellos mis ojos. Wow. Yo nunca he visto ese texto citado en las redes sociales. Pero es una promesa de Dios. El Señor promete castigar eternamente a todos aquellos que rehúsen venir a Cristo en arrepentimiento y fe. A veces cuando los hijos hacen algo malo, yo sé que sus hijos no hacen nada malo, pero a veces cuando mis niños hacen algo malo, traten de esconderse de sus papás para evitar el castigo, ¿cierto? Se van al closet a otro lado para escaparse porque saben que viene la disciplina. Pero mis hermanos, nadie puede hacer eso con Dios. Nadie puede huir del juicio del Señor. Dios encontrará a todos los impíos en el día del juicio. Si tú quieres continuar en tu pecado, No hay ningún lugar donde te puedes escapar de la presencia de Dios. La presencia del Señor en el infierno es para castigar a los que no quisieron a Dios todas sus vidas. Así que la omnipresencia del Señor es mala noticia para todo aquel que quiere permanecer en su pecado. Entonces, en primer lugar, la presencia de Dios para castigar a sus enemigos. En segundo lugar, a veces la Biblia habla de la presencia de Dios para sustentar o sostener el universo. En este sentido, la esencia divina de Cristo está presente en toda parte y en todo lugar. El autor de Hebreos dice que Dios el Hijo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Cristo Jesús existe en cada parte del universo, manteniendo, sosteniendo cada molécula, cada persona en el universo. Sin embargo, en tercer lugar, en muchos otros textos, la Biblia dice que Dios está presente para bendecir a su pueblo escogido. De eso habla David en el Salmo 16. Él dice: Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. David está hablando de la presencia de Dios para bendecir a los suyos. Cuando pensamos en la omnipresencia del Señor, es muy buena noticia para todos los que hemos sido adoptados hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y mira, la gran mayoría de las veces que la Biblia habla de la presencia de Dios, se refiere a su presencia para bendecir a su pueblo. La gran mayoría de las veces de que la Biblia habla de la presencia de Dios, está hablando de su presencia para bendecirnos a nosotros, sus hijos adoptados. Por ejemplo, es en esta manera que debemos entender la presencia de Dios en el arca del pacto, en el templo, en el Antiguo Testamento y también en el tabernáculo antes. La presencia de Dios en el arca se refiere al hecho de que Dios daba a conocer su presencia y actuaba de manera especial para bendecir a su pueblo desde aquel lugar. Y no entienden mal, no es que Dios no estuviera presente en otras partes del mundo, no es que Dios pudo ser contenido solamente en el templo, no. Pero ahí Dios revelaba de manera especial su presencia. Él manifestaba de manera especial su carácter perfecto. Y desde ahí Él daba bendición a su pueblo. Pero tal vez tú estás pensando, pero pastor, nosotros no vivimos bajo el antiguo pacto. ¿Qué sucede ahora en el Nuevo Testamento? Pues en el nuevo pacto no hay ningún lugar de la tierra que Dios haya escogido como un lugar de su morada. ¿Por qué? Podemos adorarle en todas partes y en cualquier lugar. Acuérdense, en Juan capítulo 4, la mujer samaritana le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte. ¿En cuál monte? El monte Gerizim en Samaria. Y vosotros decís, los judíos, vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Pero ¿qué le dijo Jesús? Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Dios es espíritu. Y los que han de adorarle deben de adorarle ¿cómo? En espíritu. Y en verdad, mira, ya no tenemos que ir a cierto templo para adorar a Dios. No, ¿por qué no? Jesucristo es el nuevo templo de Dios. Jesucristo es el templo final. Es por eso, después de echar fuera a los cambistas del templo, Jesús dijo a los líderes religiosos de Israel: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y cómo le respondieron? En 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. ¿Pero de qué estaba hablando Jesús? Del templo de su cuerpo. Hermanos, Cristo es el nuevo templo, el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta de manera especial desde ahora y para siempre. Si tú quieres ir a la presencia de Dios, tienes que ir por medio de ¿quién? De Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y por qué necesitamos un mediador para entrar en la presencia de Dios? Es por nuestros pecados, ¿no? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es separación de la presencia de Dios. ¿No se acuerdan que Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente que morirás? Pero cuando él y su esposa comieron del fruto prohibido, ¿se murieron aquel día? No, pero sí. No, pero sí. Físicamente no murieron, pero espiritualmente sí murieron el mismo día. ¿Por qué? Porque fueron separados de la presencia de Dios. Por eso el Señor los echó del huerto de Edén, de su presencia de bendición. Los pecadores están separados de su Creador, de su presencia para bendecir. Es por eso que la Biblia dice que nosotros nacemos muertos, ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestra mejoría moral. Si tú le preguntas a alguien en la calle, ¿cómo te puedes acercar a Dios? ¿Cómo, qué va a decir? Bueno, por echarle ganas, por portarme mejor, por ir a la iglesia, por leer la Biblia, por ser una buena persona. Ellos dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Como si estuviera en la Biblia. No, mis hermanos, no podemos venir a la presencia de Dios por nuestra propia moralidad y religiosidad. Es por eso que la Biblia no es una gran lista de principios morales. Sí tiene muchos principios morales, pero la Biblia es una gran historia de redención y de reconciliación. La Biblia relata la historia de cómo Dios se acerca a los pecadores para que ellos puedan entrar en su presencia nuevamente. Y ustedes saben que ese relato culmina en la persona y la obra de Jesucristo. Es solo a través de Cristo que nosotros podemos volver a la presencia de Dios para nuestra bendición. ¿Y por qué Jesucristo es el único camino para que tengamos acceso a la presencia de Dios? Porque para salvarnos, Dios tuvo que hacerse hombre. ¿Cómo pudo Dios, un Dios omnipresente, un Dios infinito, un Dios inmortal, cómo pudo Dios venir a este mundo para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte, solo al hacerse hombre como nosotros, pero sin pecado? Esa es la maravilla de la encarnación, que el Dios invisible se hizo visible en la humanidad del Mesías. El Dios omnipresente nació en Belén. El Dios que no tiene cuerpo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Jesucristo es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios el Hijo vino a estar con nosotros y obrar por nosotros para que nosotros pudiéramos estar con Dios y disfrutar de su presencia para siempre. ¿Qué dice 1 Pedro 3:18? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Cristo murió para llevarnos a la presencia de Dios. Esa es la esencia del Evangelio. Nosotros tenemos pleno acceso a la presencia de Dios. Podemos acercarnos confiadamente 24 horas al día, 7 días de la semana, porque Dios el Hijo se encarnó. Cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Sufrió el castigo completo por nuestros pecados y venció la muerte saliendo de la tumba el tercer día. Y la Biblia dice que ahora todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Cristo es reconciliado con Dios. Si tú no estás seguro esta noche de que tú tienes paz para con Dios, de que tú tienes acceso a Dios, yo te invito a renunciar tu autoconfianza y recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador. Hermanos, la Biblia dice que sin Cristo somos enemigos de Dios, pero en Cristo ahora somos hijos amados. Y la Biblia dice que antes nosotros estábamos alejados de la presencia de Dios, pero en Cristo hemos sido hechos cercanos. Es por eso, hermanos, que estando en Cristo, la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, habitados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 3:16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya no tenemos que ir a un templo para adorar al Señor. Por la morada del Espíritu Santo, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos piedras vivas en la casa del Señor, donde quiera que nos reunamos como iglesia. Es por eso que nosotros no llamamos ese edificio donde nos congregamos un templo. Hermanos, este edificio no es una casa de Dios. Hay muchos cristianos que dicen, vamos a ir al templo el domingo para adorar al Señor. No, mis hermanos. El edificio donde la iglesia se reúne no es un templo. Dios no se está manifestando de manera especial solo en este edificio. Es un santuario, sí. Porque lo hemos apartado para que la iglesia pueda adorar juntos, pero no es un templo. En Cristo nosotros somos el templo. ¿Y cuál es la aplicación para nuestras vidas, hermanos? Si somos la morada de Dios por su Espíritu, ¿cómo debemos vivir? En santidad. Debemos vivir de una manera que refleja el hecho de que Dios está con nosotros en todo lugar y en todo momento. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué nosotros seguimos desobedeciendo la palabra de Dios? Yo lo he hecho, tú también. ¿Por qué pecamos? La razón que pecamos es porque no recordamos, no estamos conscientes de que Dios está con nosotros donde quiera que estemos. ¿Ustedes creen que yo le gritaría a mi esposa si Jesucristo en la carne estuviera sentado a mi lado? Claro que no. Nosotros no pecaríamos si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios. Los reformadores llamaban eso vivir coram Deo, delante del rostro de Dios. Una pregunta, ¿tú estás viviendo cada día delante de Dios? ¿Consciente de que Él está contigo cuando te levantes, cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, cuando regreses a casa? Él está contigo. Hermanos, vivamos como si Dios nos estuviera mirando en todo lugar y en todo tiempo, porque sí nos está mirando. Que la omnipresencia del Señor sea un gran estímulo para que nosotros vivamos en piedad y en pureza delante de Dios. Hermanos, no podemos tapar nuestro pecado. No podemos esconderlo del Señor, así que no continuemos en el pecado. Una pregunta, ¿es buena noticia para ti que Dios sea omnipresente? Todo depende de cómo estás viviendo. Porque si tú quieres vivir en pecado, no te va a gustar que Dios te esté mirando en todo momento. Pero si tú quieres obedecer al Señor, tú te vas a alegrar de que Dios está contigo, fortaleciéndote donde quiera que estés. ¿Qué hemos aprendido hoy, hermanos? El Señor está presente en toda parte del espacio, con todo su ser, pero Él actúa en forma diferente en lugares diferentes. Y es más, cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, por lo general, quiere decir su presencia para bendecir a su pueblo. Permíteme terminar, hermanos, con las palabras de San Agustín. Él pronunció estas palabras hace más de 1500 años. Él dice, no importa dónde huyas, Dios está ahí. No hay absolutamente ningún lugar en toda la tierra donde tú puedes huir. No hay ningún lugar donde tú puedes huir de un Dios airado, sino a un Dios que ha sido apaciguado. ¿Tú quieres huir de Dios? Huye a Dios. Solo cuando tú huyes al Dios de gracia, te darás cuenta de que su presencia no es para castigar y condenarte, sino para salvar y bendecirte. Si tú estás en Cristo, la presencia de Dios siempre es para tu bien espiritual. Mi amigo, mi amiga, ¿tú quieres escapar de la presencia de Dios? ¿Tú quieres huir de Dios de esta noche? No lo hagas. Huye a Dios para que tú puedas disfrutar de su presencia en Cristo para siempre.